Hablaremos del casamiento de Njord y Skadi, que es un casamiento de los mitos nórdicos, que tiene que ver con la primavera. Tiene que ver con el regreso de la primavera, así como en los mitos griegos, la historia de Deméter y su hija Perséfone es una explicación mística de las estaciones. Recuerden ustedes que Deméter tenía una hija llamada Perséfone y el rey del infierno, Hades, se entusiasmó con la piba, sí, la vio ahí juntando una moneda de 50 centavos y le gustó. Entonces la raptó y se la llevó al infierno. Y bueno, entonces, sí, ya voy. Entonces Deméter, la mamá, se enojó tanto que toda vez que ella era la diosa de la fertilidad y de las plantas y las flores, en señal de protesta por el rapto de su hija, privó al mundo de este florecer y toda la Hélade y todo el mundo quedaron en la aridez más absoluta. Entonces, bueno, fueron a consultarle a Zeus, no sé qué, y Zeus arregló un trato. Perséfone se iba a casar nomás con Hades, el rey del infierno, pero iba a permanecer solo 3 meses cada año en el infierno. Y así se hizo. Así se hizo, y esa es la explicación griega de los 3 meses del infierno. Del infierno no está mal, del invierno.
Del invierno.
Del invierno. Que es el momento en que la hija de la diosa de la fertilidad está en el infierno, junto con Hades. Aquí hay una historia de un país que, contrariamente a lo que sucede en Grecia, tiene un verano de 3 meses. No un invierno de 3 meses, sino una estación primaveral y cálida que dura 3 meses y después todo el tiempo es invierno. Y la historia es esta, ¿no? La historia es esta. Dioses clásicos, no los originales, ¿no? Porque eran como advenedizos, pero los dioses de los mitos nórdicos son los ases, los dioses principales, se llamaban ases. Y vivían en un barrio, en una especie de country celestial, que se llamaba el Asgard, o el Asgard. Pero había otras divinidades que vivían en otros lugares. Ahí estaban los dioses del mar y del viento, los Vanas con B corta, que vivían en Vanaheim. Cuando los palacios dorados del Asgard todavía no habían sido construidos, existió una disputa entre los ases y los Vanas. Hubo guerra, una guerra tremenda. Tanto es así que usaron rocas y hasta montañas como proyectiles de guerra. Esto nos recuerda a la guerra entre los titanes y los dioses del Olimpo griego. Finalmente se declaró una paz y para ratificarla se hizo el siguiente acuerdo. Uno, cualquiera de los ases, pasaría a vivir en el Vanaheim, junto a los Vanas. Y un Vana pasaría a vivir en el Asgard, y a ambos visitantes debía dársele un trato justo a ambos huéspedes, ¿no? Para garantizar la paz. Muy bien, Njord, que era un Vana, fue hasta el Asgard, y Hoenir, que era el hermano de Odín, el príncipe de los dioses, fue a vivir al Vanaheim. Ahora bien, Njord, el Vana que estaba viviendo en el Asgard, era encargado de los vientos, también de los mares cercanos a la costa, era el encargado de sosegar las terribles tempestades provocadas por Egir, el dios del mar profundo, y también extendía, Njord, su protección especial sobre la pesca durante los cortos meses del verano, de los cuales él estaba considerado en cierta medida la personificación. Él era el verano, en realidad. Pero ya vamos a ver por qué. Siempre se lo creyó un dios muy bien parecido, muy buen mozo, y se lo invocaba para que acelerara la llegada del calor, para que favoreciera las cosechas y para asuntos más particulares. En tiempos históricos se suponía que Njord bendecía las embarcaciones que entraban y salían de los puertos, y entonces los templos de Njord estaban situados siempre cerca de la costa. Allí se hacían ponerle juramentos en nombre de Njord, se brindaba en su nombre en todos los banquetes, etc. Pero vamos a ver por qué vino a ser Njord la personificación del verano. La primera esposa de Njord había sido Nerthus, nada menos que la Madre Tierra, pero sin embargo se vio obligado a separarse de ella cuando tuvo que ir a vivir al Asgard, como se ha dicho. Allí en el Asgard lo trataron muy bien, ocupó uno de los 11 asientos divinos y participaba en las reuniones que hacían los dioses, che, ¿qué podemos hacer? En fin. Ahí andaba Njord cuando un día se presentó en el Asgard la hermosa Skadi, que era hija de un gigante. Los gigantes eran otra estirpe que vivían en Jotunheim. Era la hija de un gigante que llegaba para quejarse de la muerte de su padre. Lo habían matado nada menos que los ases, y pedía alguna compensación. Dice, ustedes mataron a mi viejo, una gran siete, qué sé yo, denme algo a cambio. Dice el mito que era muy hermosa, Skadi, y era tan hermosa que enseguida le dieron la razón. Me hace acordar al célebre clásico juicio de Friné, aquella cortesana de la Hélade que era tan linda que los jueces le dieron la razón solo por eso. No está mal, ¿no? Bueno, el caso que, como esta era linda, dijeron, tiene razón. E intentaron con todo tipo de regalos tranquilizarla y contentarla. Pero Skadi estaba tan enfurecida que reclamaba incluso la vida de alguno de los ases. Y los dioses no supieron qué responder, ¿no? Pero Loki, que era un poco malo, el malo del Asgard, dijo, vamos a ver si apaciguamos su enojo. Voy a tratar de hacerla reír, dijo. Y entonces, para que ella se riera, empezó a hacer todo tipo de bromas. Por ejemplo, tomó un hilo invisible y se ató un chivo al cuerpo. Ah, es una broma estupenda.
A ver cómo es.
Tomó un hilo invisible, agarró un chivo y se lo ató. Sí. Al cuerpo. No dice cómo, si se lo ató abrazado a él o si se lo ató a una cierta distancia con un hilo invisible, claro. De modo que cuando él corría el chivo iba atrás. Esto produce una enorme gracia. Sí. Hágase la siguiente experiencia. Concúrrase a una fiesta en la Embajada de Bélgica. En el momento oportuno tómese un ovillo de hilo invisible y átese uno un chivo visible al cuerpo.
Habrá tenido
y
que
comiéncese
llevar.
A correr por toda la estancia. Comprobará que todo se ríe muchísimo. Eso fue lo que hizo Skadi. Empezó a reírse. ¡Ja, ja! Dijo, mirá lo que hace ese chivo. Bueno, entonces aprovechando aquel estado de humor, los dioses le señalaron el cielo donde habían puesto los ojos del padre muerto, Skadi, que brillaban como estrellas radiantes. Y le dijeron, mira, Skadi, hemos puesto allí los ojos de tu papá para que veas el respeto que le teníamos. Y finalmente le dijeron que ella podía elegir como esposo a cualquiera de los dioses presentes en aquel bailongo. Pero con una condición, debía elegir solo mirándole las patas a los dioses, solo observando los pies. Esas condiciones que se ponen, que son las que empiojan todo. Y Skadi, que ya estaba muy divertida, aceptó. Los dioses entonces se mezclaron, se pusieron de atrás de una cortina, levantaron un poco la cortina, digo yo que habrán hecho eso, y le dijeron a Skadi, bueno, a ver, elegí. Empezó a mirar las patas todo. Y por ahí su vista se posó sobre un par de hermosos pies exentos de todo callo, juanete, ojo de gallo, sabañón u hongo.
Sí.
Estaba segura la mina de que aquellos pies pertenecían a Balder, el más bello de los dioses, que vivía todavía. Recordemos que Balder murió herido por una simple hojita de muerde. En circunstancias que no vale la pena rememorar. Dijo, esto deben ser los pies de Balder, que es el más hermoso, y luego debe tener los pies más hermosos. Muy bien, pero no era. Lo cual demuestra que muchas veces las personas más hermosas...
¿Era un tipo feo?
¿Era
un tipo feo, un dios feo?
No, ya vamos a ver. Pero no eran los de Balder. Una persona muy bella puede tener pies fuleros. Skadi descubrió que había elegido a Njord. A Njord, este muchacho que se había instalado en el Asgard. Eran de Njord los pies. Y entonces se comprometió con Njord. Dijo, ya está, ¿qué vamos a hacer? Después de todo, Njord era bastante apuesto. No era Balder. Pero, bueno. Después de la boda, Njord llevó a su esposa a Noatún, un palacio cercano a la costa, naturalmente. Pero empezaron los problemas. Skadi no estaba cómoda en la costa. Le molestaba el sonido de las olas, los chillidos de las gaviotas y los gritos de las focas. Imagínense, no podía dormir la mina. Entonces, le dijo a Njord que era imposible permanecer allí más tiempo y le imploró que la llevara a su Terheim natal, o si no al Jotunheim de los gigantes. Y Njord, ansioso por complacer a su esposa, vio, dijo, muy bien, amada mía, dice, te voy a llevar. Pero cuando llegaron a aquellas regiones montañosas, Njord descubrió que no podía estar tranquilo, porque lo molestaba el atronar de las avalanchas, el crujir del hielo, el rugido de las cascadas y el aullido de los lobos. Uh-huh. Es decir, a cada uno le molestaban los ruidos
del otro.
Ajenos, los ruidos del otro, como suele ocurrir. Y no le molestaban los ruidos propios. Entonces llegaron a un acuerdo y alternaron la locación de su nido de amor del modo siguiente. Skadi pasaría 3 meses en el palacio de Noatum, donde Njord podría desplegar sus bondades estivales. Njord, que era el verano mismo. Y luego permanecerían allá donde Judas perdió el poncho, en el Terheim o en el Jotunheim, durante 9 meses. Y esas jornadas vinieron a ser los tiempos invernales. En esas zonas el invierno dura mucho, dura 9 meses y no es para ser tomado en chiste. Y Njord permanecía en la montaña, inhabilitado, como verano que era, casi hibernando. Y después, durante esos cortos 3 meses, se trasladaba a la costa, llevando su presencia estival, sus soles, sus calorcitos y caloretes, ya que allí no hacen grandes calores, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en esas regiones, nada de con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Allí no hace mucho calor. Aún en el más estricto verano es imposible salir desnudo. No, porque hace frío. Siempre hace frío. Y esta es la historia que le quería contar. Es otra explicación del verano y el invierno, un poco más pobre que la de los griegos.
Sí.
Pero, inversa, porque en Grecia lo que duraba 3 meses era el invierno, justamente. Así que discúlpeme, ¿a quién quiere dedicar esto?
A Balder, por supuesto, el más
hermoso y el más bueno.
Un poco desmesurado tal vez en sus virtudes, ¿no? Dirían los griegos. Claro. Era el más bello, era el más bueno, era el más querido.
Y por eso lo envidiaron y lo mataron.
Sí, tal cual, no hay que tener cuidado. Y ya que de estaciones hablamos, déjeme dedicar esto a Don Astor Piazzolla,
que ha escrito
las cuatro estaciones,
las cuatro
por no nombrar al amigo Vivaldi.
¿No? Bueno, y a Njord, que muy pronto nos visitará aquí en nuestra patria, y a la gente que como usted se enamora por los pies. No es mi caso, usted sabe que no.
Bueno, pero hay muchas personas que se enamoran por una parte del cuerpo. ¿En serio?
¿Qué? Negro, ¿qué?
Claro que tienen ciertas preferencias por alguna parte en particular, los pies, los ojos, lo que fuere, ¿no?
Bueno, está muy bien. Y como el príncipe de Cenicienta que buscaba a la Cenicienta, de un modo sinecdóquico también.
Sí. Decir,
buscaba una parte para inferir que el resto del cuerpo también sería de esa, ¿no? Aquello, la pequeñez del pie, muy curioso, ¿no? De salir a buscar una mena. Nosotros hicimos aquella historia de Cenicienta y lo que perdía la mena era un corpiño.
Sí,
¿no?
la Cenicienta,
nuestra Cenicienta perdía un corpiño y andaban.
La búsqueda es un poco más entretenida.
Los probadores oficiales hacían su trabajo con muchísimo más placer, ¿no? Bueno, hemos ido a buscar discos sobre el verano, sobre gente que prefiere vivir en un lugar o en otro.
¿Qué pelea debería ser esa, no? Digo, me imagino cuando ella se enojó protestando porque no quería estar allí, porque y después él, o sea, uno se acerencia, ¿cierto?, a los sonidos, a los olores de un lugar a veces,
sí,
¿no?
Claro, hay gente que vive al lado del ferrocarril,
claro,
y no le molesta el tren.
Para nada.
Hay gente que vive entre perros,
no
como
molesta.
Los vecinos de mi barrio, seguro duermen con 6, 7 perros cada uno, y no les molesta si el perro ladra a las 4 de la mañana. Uh-huh. Por ahí el otro que no tiene perro, que viene de Hottenheim, y se molesta, uh-huh. Pero bueno, hay que irse 9 meses a vivir a otro lugar con los perros. Bien, hemos ido finalmente a la discoteca y nos dieron un disco que lejanamente tiene que ver con esto, porque es como un parlamento de sainete. Supongamos que en un sainete se haya planteado esta misma cuestión en una pareja. Ah, yo quiero ir a vivir a Lugano. Ah, yo quiero ir a vivir a Palermo.
Sí.
El tango se llama A mí déjame mi barrio.
Uh-huh. ¿Qué es lo que debe haber dicho Scadi?
¿Qué es
¿no?
lo que habrá dicho Scadi? Ah, oh, dice A mí déjame mi barrio allá en el Hottenheim de los gigantes. No va a comparar con esta porquería de Noatum lleno de gaviotas que chillan, de golondrinas que van y vienen y de olas que no dejan de romper. Uh-huh. A mí déjame mi barrio es un lindo tango que va a cantar Edmundo Rivero y que tiene una frase final, esa, ¿qué querés con New York? ¿Qué me hablas de París? Me gusta mucho. Adelante, don Edmundo.
¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? Palacetes de lujo, rascacielos sin fin, que sos dama de alcurnia o de rango de sí. Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz, despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? A mí déjame mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerdos de cosas viejas, y hasta el tapial se remoza de madres en colorosa aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo el calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, a quien luchar y el sufrir, a quien amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, viento sala se va, la inquietud de otro cielo y en el lujo que más, la nostalgia del barrio que ya nunca verás. Despertate, atendé, despertate y oí. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué querés con París? A mí déjame en mi barrio de casitas de pareja, rincones donde se amansan recuerda de cosas viejas, y hasta el tapial se remoza de madres en olorosa aromando el arrabal. Y aquí las calles son canchas y el sol se tira a sus anchas y en todo el calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, a quien luchar y el sufrir, a quien amé y aquí he vivido, y aquí tendré que morir. Despertate, atendé, despertate y oí, que me hablas de New York, que querés con París.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando A mí déjame en mi barrio.